Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Pues bienvenidos, hermanos, a la sala de charlas, hoy día 11 de marzo del año 2012. Como sabéis, hoy vamos a tener la segunda parte de este tema que estamos estudiando sobre que los cristianos somos ministros de un nuevo pacto. Y también estamos estudiando los argumentos que algunos sectarios, sabatarios, siempre citan para enseñar esa mentira de que los cristianos tenemos que guardar el sábado para salvarnos. Ellos enseñan que si tú no guardas el sábado, pues te vas a condenar. Es lo que enseñan en estas sectas falsas. Bien, pues vamos a seguir analizando estos argumentos, estos pasajes bíblicos que suelen dar. Vamos a hacer un estudio sobre ellos para conocer bien la verdad. Pero antes de seguir, le vamos, como siempre, a pedir la ayuda a nuestro Dios y Padre para que nos guíe en este estudio y en esta charlita que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por esta charla, este estudio que vamos a tener. Te pedimos que seas tú quien dirija esta reunión de estudio y esta tertulia que vamos a tener en la sala. Gracias, Señor, por habernos sacado del error y llevarnos al conocimiento de la verdad. Te pedimos que sigas utilizando esta herramienta, esta charla bíblica, pues para llevar la verdad y llevar el conocimiento del verdadero evangelio a otras muchas más personas. Gracias, Padre Celestial, por protegernos de todo mal, por guardarnos de todo mal y por guiarnos por el camino estrecho, el único camino que lleva a la vida eterna, ese camino angosto. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, seguimos. El hermano Ábalos, que está en la sala, pues va a ayudar a leer unos cuantos pasajes bíblicos importantes para pues que sepáis cuáles son estos textos que siempre citan y utilizan para enseñar esas doctrinas falsas. El primer texto que vamos a estudiar, que vamos a ver, se encuentra en Lucas, capítulo 4, verso 16. Vamos a ver qué es lo que enseña este texto. Pido al hermano Ábalos si nos puede leer en Lucas, capítulo 4, verso 16.
Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer.
Gracias, hermano Ábalos. Bien, el texto que ha leído el hermano Ábalos es Lucas, capítulo 4, verso 16. Como podéis ver, Jesús entraba, dice este texto, que Jesús entraba en la sinagoga los sábados. ¿Pero para qué entraba Jesús en las sinagogas? ¿Por qué? Pues sencillamente para predicar el evangelio del reino a los judíos. Y el sábado, evidentemente, era el mejor día, ya que es el día cuando los judíos se reúnen en sus sinagogas para estudiar el Antiguo Testamento, para estudiar las Escrituras. Por eso es que Jesús entraba en la sinagoga los sábados, sencillamente para demostrarles con las Escrituras que el Señor Jesús tenía que padecer, tenía que morir por nuestros pecados. Por lo tanto, este pasaje de Lucas 4:16 no dice por ninguna parte que Jesús guardara el sábado, de ninguna manera. Al contrario, lo que dice el Evangelio bien claro es que Jesús trabajaba en sábado y quebrantaba el día de reposo, lo dijo Juan. Lo leemos en Juan capítulo 5, versos 17 y 18, que Jesús quebrantaba el día de reposo. El siguiente texto que vamos a leer se encuentra en Hechos capítulo 13, verso 13. Mirad, este pasaje y otros más que aparecen ahí en el libro de los Hechos, lo que dicen es que el apóstol Pablo tenía por costumbre entrar en las sinagogas de los judíos los sábados. ¿Pero por qué entraba Pablo en la sinagoga de los judíos los días sábados? No porque el apóstol Pablo guardara el sábado, de ninguna manera, sino porque Pablo les predicaba el Evangelio a los judíos en primer lugar. Y después se lo predicaba a los gentiles. Y el mejor día para predicar el Evangelio a los judíos, ¿cuál era? Era los sábados. ¿Y dónde podía encontrarse el apóstol Pablo a los judíos reunidos? Pues era en sus sinagogas, ya que es el día cuando los judíos, los días sábados, se reúnen ahí, en esas sinagogas, para estudiar la Torá, las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Fijaos que el pasaje, este texto de Hechos 13:13, no dice por ninguna parte que el apóstol Pablo guardara el sábado. Pero no solo esto, resulta que este pasaje dice que se trataba, además, observad, de sinagogas, sinagogas de los judíos. Eran judíos que no creían en Jesús. No se trataba de iglesias cristianas, no eran congregaciones de cristianos. Lo cual demuestra, por de forma clarita, que las iglesias fundadas por el apóstol Pablo y el apóstol Pablo mismo no observaban el sábado. El sábado era observado solamente por los judíos incrédulos, ahí en sus sinagogas. Nunca era observado por los cristianos. Estos falsos maestros que predican esa mentira de que tenemos que guardar el sábado para ser salvos, enseñan que los cristianos guardarán el sábado por la eternidad. Dicen que no, que nosotros que guardaremos, tendremos que guardar el sábado por toda la eternidad. Y ellos se basan esa doctrina apóstata en un versículo de la Biblia, que se encuentra en Isaías capítulo 66, verso 23. Pido al hermano Pablo si nos puede leer en Isaías 66, 23.
Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová.
Como podéis ver, de día de reposo en día de reposo, es decir, de sábado en sábado. Bien, vamos a analizar esta doctrina y vais a descubrir pues el tremendo engaño de todos estos falsos maestros que predican esa doctrina sabataria. Y vamos a ver pues cuál es la enseñanza pura de la palabra de Dios, especialmente de lo que es el Apocalipsis, la revelación del Señor Jesús. Mira, Jesús enseñó bien claro en su revelación profética, es decir, en el Apocalipsis, que sus seguidores vivirán en la nueva Jerusalén celestial. Vamos a vivir en la nueva Jerusalén celestial. ¿La nueva Jerusalén celestial cuál es? Pues es la esposa de Cristo. Es esa ciudad celestial, la cual va a descender del cielo a la tierra, a la nueva tierra, después del milenio, como leemos en el capítulo 21 del Apocalipsis, versos 9 y 10. Y resulta que esa esposa de Cristo es la iglesia, que está compuesta por todos los santos. Esto se puede leer, por ejemplo, en un texto muy importante del Apocalipsis, a ver si lo puede leer, hermano Ábalos, que es en el capítulo 19 del Apocalipsis, versos 7 y 8.
Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
Gracias, hermanos. ¿Lo ves lo que dice? Su esposa se ha preparado y el lino fino representa las acciones justas de los santos. Por lo tanto, la esposa de Cristo, ¿quién es? Son los santos. son los santos. Estos santos son los que vivirán en la nueva Jerusalén celestial. Por lo tanto, en esa ciudad celestial que va a descender del cielo a la nueva tierra, va a estar morando la Iglesia de Dios, es decir, los verdaderos cristianos, que estarán, evidentemente, estarán glorificados, estarán divinizados, serán semejantes al Cristo de gloria. Solamente los que están escritos en el libro de la vida, en el libro de la vida del Cordero, forman parte de la nueva Jerusalén, nada más que ellos. Esto vamos a leerlo, te pido, hermano Ábalos, que nos puedes leer en el capítulo 21, verso 27. Fijaos lo que dice este pasaje.
No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación en mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.
Muy bien, hermano, gracias. Solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, es decir, de Cristo. Pero resulta que son los cristianos verdaderos los que están inscritos en el libro de la vida de Jesucristo. Vamos a comprobarlo. Te pido, hermano Ábalos, si nos puedes leer en Lucas capítulo 10, verso 20. Lucas 10, 20. Fijaos lo que dijo Jesús.
Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos.
Los nombres de los discípulos de Jesús están inscritos en los cielos. Estos son la congregación de los primogénitos, los cuales están inscritos en los cielos. Esto vamos a comprobarlo leyendo un pasaje importante que se encuentra en Hebreos. Nos puedes leer, hermano Ábalos, Hebreos capítulo 12, versos 22 y 23.
Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos.
Muy bien, gracias, hermano. Fijaos, la congregación de los primogénitos cuyos nombres están escritos en los cielos. Por lo tanto, la nueva Jerusalén celestial no estará formada por los judíos que guardan el sábado, sino por solamente los verdaderos cristianos del nuevo pacto, ya sean de origen judío o de origen gentil. Ellos son la esposa de Cristo, son esta gran muchedumbre que menciona el Apocalipsis, de redimidos por la sangre del Cordero, y que van a morar en esa casa de Dios, en esa nueva Jerusalén celestial, como leemos en el capítulo 7 del Apocalipsis, versos 9 al 14. El Señor extenderá su tabernáculo sobre ellos, indicando así que la nueva Jerusalén será la morada de estos redimidos por la sangre de Cristo, cuyos nombres están escritos en los cielos. La nueva Jerusalén no será la morada de las naciones. No será la morada de las naciones. ¿Y por qué? Pues porque las naciones de la tierra van a ser gobernadas e iluminadas por esa nueva Jerusalén celestial. Y los reyes de la tierra van a llevar a esa nueva Jerusalén la honra y la gloria de las naciones. Vamos a leerlo en un texto muy interesante del Apocalipsis, nos puede leer, hermano Ábalos, en Apocalipsis 21, versos 24 al 26.
Y las naciones que hubieren sido salvadas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche.
Gracias, hermano. Como podéis ver, los reyes de la tierra llevarán la gloria de las naciones a esa ciudad celestial, a esa nueva Jerusalén. Por lo tanto, fijaos, una cosa es la nueva Jerusalén celestial, en la cual van a morar los santos glorificados, y otra cosa diferente son las naciones y sus reyes, las naciones de la tierra, que van a vivir, evidentemente, en la nueva tierra. Van a vivir como seres humanos de carne y hueso, los cuales serán, evidentemente, inmortales, pero serán gobernados por los seres celestiales que van a vivir en la nueva Jerusalén celestial. Los seres humanos que vivan en la tierra serán inmortales y van a ser gobernados por la nueva Jerusalén celestial, en la cual van a morar el Señor Jesús, el Dios Padre y la Iglesia de Cristo. Por lo tanto, cuando ese pasaje de Isaías 66, 23, que hemos leído anteriormente, donde dice que de sábado en sábado subirán para adorar, etcétera, etcétera. Dice eso, que de mes en mes y de sábado en sábado los seres humanos vendrán a adorar a Yahvé. ¿A qué se está refiriendo? Pues se está refiriendo a las naciones de la tierra, es decir, a los seres humanos de carne y hueso que van a vivir aquí en la tierra, en esta nueva tierra que vendrá en el futuro, ya que los cristianos glorificados, que vivirán en la nueva Jerusalén celestial, no van a necesitar un día a la semana para adorar a Yahvé. ¿Y por qué? Porque todos los días le adoraremos y le serviremos, como dice Apocalipsis 22:5. Ahí le servirán por los siglos de los siglos, dice. Y no solo eso, fijaos que en la nueva Jerusalén celestial no existirá la noche. No va a existir la noche. Por lo tanto, es absolutamente imposible que los santos glorificados, la iglesia, que van a vivir ahí en esa nueva Jerusalén celestial, es imposible que guarden el sábado. Por la sencilla razón de que el ciclo del día y la noche no va a existir en esa ciudad celestial. En la nueva Jerusalén celestial, repito, no existirá el ciclo del día y la noche. Por lo tanto, es imposible que guarden el sábado aquellos que vivan en la nueva Jerusalén. Mirad, el templo de Dios descrito por el profeta Ezequiel, que aparece en 8 capítulos de la Biblia, en los capítulos 40 al 48 del libro de Ezequiel, algunos dicen que se refiere a la nueva Jerusalén celestial, pero eso es totalmente falso. No se refiere a la nueva Jerusalén celestial. ¿Por qué? Porque ese templo de Dios descrito en el libro de Ezequiel no se parece en nada a la nueva Jerusalén celestial que está descrita en los capítulos 21 y 22 del Apocalipsis. Son dos templos completamente diferentes. Ese templo literal que va a existir ahí en la ciudad de Jerusalén, mencionado por el profeta Ezequiel, es el que va a existir en la tierra durante el milenio. Sin embargo, la nueva Jerusalén celestial, ¿dónde va a estar? Pues estará en el cielo. Estará ahí en el lugar, en ese lugar, en el tercer cielo, durante el milenio. Y después del milenio, dice el Apocalipsis, que va a descender a la nueva tierra. Así lo leemos en el capítulo 21 del Apocalipsis, versos 1 al 3. Vamos a leerlo porque es un texto tremendamente hermoso. En el capítulo 21, versos 1 al 3. ¿Lo puedes leer, hermano?
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
Gracias.
Y oí una gran voz.
Sí, perdón, sigue.
Oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
Gracias, hermano Ábalos. Los cristianos glorificados, evidentemente, los santos, no podremos guardar el sábado en la nueva Jerusalén celestial, porque ya he dicho anteriormente que el ciclo del día y la noche no va a existir en esa ciudad celestial, ya que la gloria de Dios la va a iluminar. Así lo leemos en el capítulo 21 del Apocalipsis, verso 23. Por lo tanto, es absolutamente imposible que en esa ciudad gloriosa, en la nueva Jerusalén celestial, se pueda observar el sábado, el día sábado. Por ejemplo, que estos sectarios nos expliquen que cómo ellos podrían guardar el sábado, ¿cómo podrían guardar el sábado sin el ciclo del día y la noche? Pues absolutamente imposible. Por ejemplo, aquellos que dicen guardar el sábado, que nos expliquen cómo podrían observar el sábado si vivieran, por ejemplo, en el círculo polar ártico, o por ejemplo en el Antártico, donde durante 6 meses seguidos es de noche y durante otros 6 meses seguidos es de día. Es absolutamente imposible que puedan observar el sábado. Lo mismo sucederá en la nueva Jerusalén celestial. No existirá el ciclo del día y la noche, y por lo tanto significa que aquellos santos que vivan en la nueva Jerusalén celestial no guardarán el sábado. Repito, y ya para terminar, el sábado jamás fue dado a los cristianos. La iglesia de Cristo no ha de guardar el sábado. Nunca en el Nuevo Testamento se enseña que los cristianos tengamos que guardar el séptimo día de la semana. Fue dada como señal del pacto, repito, entre Dios y la nación de Israel. Y la iglesia de Cristo no es la nación de Israel. Lo decíamos ayer, la Iglesia de Cristo está compuesta por redimidos de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. Por lo tanto, aquellos que enseñan que la Iglesia es la nación de Israel, pues están mintiendo descaradamente. No somos la nación de Israel. Somos la Iglesia de Cristo, que es diferente, compuesta por redimidos de todas las naciones. La nación de Israel es diferente, es la nación que va a asistir en la tierra, va a traer bendición a las naciones, es la nación de la cual el Señor Jesús va a gobernar a las naciones, pero la Iglesia de Cristo es la esposa de Cristo y va a gobernar sobre todas las naciones, incluido sobre la nación de Israel. La Iglesia va a gobernar sobre la nación de Israel y sobre todas las naciones. Tendrán autoridad sobre las naciones y las gobernarán con vara de hierro, como leemos en el capítulo 2 del Apocalipsis, versos 26 y 27. Por lo tanto, repito, no nos dejemos engañar. El sábado nunca fue dado para los cristianos. La Iglesia de Cristo jamás, jamás guardó el sábado de ninguna manera, y evidentemente tampoco el domingo, ya que la Iglesia del Señor Jesús no está bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y al no estar bajo la ley, por lo tanto, no tenemos el por qué guardar el sábado. Ya que los cristianos, ya lo decíamos ayer, ya hemos entrado en el sábado, ya hemos entrado en el reposo, que eso es lo que significa sábado. Sábado significa reposo. Y hemos entrado en el reposo al creer en Jesús. Como dice la epístola a los hebreos, los que creemos ya hemos entrado en el reposo, entramos en el reposo. Pues ya lo dijo Jesús también. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os daré reposo. O como dicen otras traducciones, y yo os haré descansar. Es Jesús quien nos da el sábado, quien nos da el reposo cuando vamos a Él. Cuando vamos a Jesús, buscando el perdón, buscando el descanso, el Señor lo da, nos da ese descanso. Y no tiene que ver nada, ese reposo no tiene que ver absolutamente nada con guardar un día de la semana. Bien, pues ya hemos terminado este ciclo, hermanos, este estudio. Ya si queréis hacer preguntas, queréis hacer comentarios, pues podéis aportar lo que queráis, hermanos. Paso por aquí. Hermano Eder, adelante.
Sí, soy yo, sí.
Adelante, hermano.
Gracias a todos, sí. Pues es un excelente estudio para aquellos que dicen que si no observamos el sábado, los cristianos, pues vamos a ser condenados o no vamos a obtener la salvación. Y pues con los argumentos que ellos esgrimen, pues hemos entendido y comprendido, gracias a su explicación, pues que pues los transquiversan, los hacen nos hacen creer que dicen una cosa que ellos dicen, pero no es cierto, simplemente pues cambian el significado de los versos de la Biblia para hacernos creer sus mentiras y no es así. Entonces ahora pues ya tenemos una mejor comprensión acerca de este tema y pues la verdad también hacerles ver el error en el que están. Y pues si alguien nos viene a decir que si no observamos el sábado y no nos vamos a salvar, pues simplemente mandarlo a volar, ¿no cree?
Pues sí, hermano Eder, efectivamente. Bueno, sabéis que si lo queréis tener por escrito este estudio, se encuentra en mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, que está ahí publicado en formato PDF en mi sitio web. Ya sabéis, pues más o menos, cómo responder a aquellos que enseñan esa doctrina de demonios, esa mentira de que tenemos que guardar el sábado. Los cristianos no tenemos el qué guardar, por qué guardar el sábado. Nunca fue dado para los cristianos el sábado, jamás, nunca. Fue dado a la nación de Israel, a la nación de Israel, pero no al sábado, no a la Iglesia de Cristo.
Hermano Tito, una pregunta. ¿La salvación tiene algo que ver o depende de si se observa o no se observa ese día, el sábado?
No, para nada. No, la salvación no depende de observar un día de la semana. La salvación depende de Dios, depende de Cristo. Y para ser salvos, pues ya sabéis lo que dice el Evangelio. Arrepentíos, creed en el Evangelio. Arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así es como se recibirá la salvación. Y así es como se recibe el Espíritu de Dios, pero no por guardar un día de la semana. Porque es que es tremendo. Hay sectarios y hay embusteros, como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que le dan tal importancia al asunto este del séptimo día de la semana, del sábado, que enseñan que si no guardas el sábado te vas a condenar o vas a recibir la marca de la bestia. Porque eso es lo que enseña al final, lo que enseñaba al fin y al cabo esa falsa profetisa, esa hija del diablo, llamada Elena White, que fue la fundadora, ya sabéis, de esta secta apestosa, pues es lo que enseñaba. En su basura de libros enseñaban pues que los cristianos tenemos que guardar el sábado, y si no guardas el sábado, si aquellos que en los últimos tiempos no guarden el sábado, decía ella, pues se van a condenar y tendrán la marca de la bestia. Es lo que enseña esa secta. O sea, mucho cuidadito, porque además se hacen pasar por cristianos. Porque una cosa es que lo enseñen los judíos, que al fin y al cabo no son cristianos. Pero otra cosa es que enseñen esa doctrina de demonios a aquellos que se hacen pasar por cristianos y por pastores. Así que tenemos cuidado, porque eso es peligroso.
Sí, inclusive la llegan a relacionar, o le llegan a llamar el sello de Dios, algo así, ¿no?
Efectivamente, dicen que el sello de Dios con la iglesia es el sábado. Dicen que es el sábado. Y el que no tenga ese sello, pues no podrá salvarse. Cuando lo que dice el Nuevo Testamento es que el sello de Dios con los cristianos es el Espíritu de Dios. Fuisteis sellados, dijo Pablo, con el Espíritu Santo de la promesa. Y no con el sábado. De modo que cuidado con esos argumentos que dan esas sectas, este tipo de sectas avatarias. Están absolutamente extraviadas y están enseñando doctrinas falsas y doctrinas de demonios.
Hermano Tito, ¿por qué esos mentirosos le dan tanta importancia el observar el día sábado cuando el mismo Señor Jesús dijo que el hombre no está sujeto al sábado, sino al revés? Así que, ¿por qué ellos le dan tanta importancia?
Por el tema del sello, porque como la Biblia dice que habla del, cuando habla de la ley, pues de que Israel, que la señal del pacto es el día sábado, es el séptimo día de la semana, pues ellos identifican a Israel con la iglesia. Y si tú no tienes ese sello, si tú no guardas el sábado, pues entonces significa que no formas parte del pueblo de Dios. Y si no formas parte del pueblo de Dios, significa que te vas a condenar. Por eso es que le dan tanta importancia al séptimo día. Por ejemplo, la iglesia adventista del séptimo día y otras iglesias se reúne los sábados, no se lo sabréis. El día de culto especial para ellos es el sábado. Y dicen que el sábado es el día especial de culto en el cual los cristianos se han de reunir. Pura mentira. Que nos demuestren estos engañadores donde dice el Nuevo Testamento que el sábado sea el día especial de culto donde tenemos que reunirnos los cristianos. Cuando lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles es que se reunían en el templo y en las casas todos los días. Todos los días. Jamás dice el Nuevo Testamento que el sábado fuera un día especial de culto. Nunca. Nunca. Eso fue un invento de estos engañadores para hacernos creer que el sábado es el día especial y es el día cuando tenemos que reposar, es el día que tenemos que guardar y es el día cuando nos tenemos que reunir. Eso es una burda mentira. Lo que enseña la Iglesia Adventista del séptimo día. U otros sectarios que se han escapado, que salieron de la iglesia adventista del séptimo día, pero que siguen predicando y siguen enseñando la misma mentira. Por ejemplo, la secta apestosa esta de Cristian Silva, este falso profeta, que salieron de la iglesia adventista del séptimo día, pues enseñan igual, enseñan lo mismo. Que tenemos que guardar el sábado para ser salvos. Enseñan exactamente lo mismo.
Ahora, hermano Tito, pero esta influencia de una u otra manera se ha venido extendiendo, quizás no necesariamente en el mismo día, pero yo recuerdo, o yo pienso que ahí en España se observa eso también, que si bien dice el libro de los Hechos que la iglesia de Cristo se reunían todos los días sin distinguir un día en especial, sin embargo, en el presente eso se hace una distinción porque, por ejemplo, esto, los adventistas, yo sé que se reúnen y es un día especial y es el culto quizás de mayor importancia para ellos, lo hacen el día sábado. Pero también las otras congregaciones, llámense católicas, bautistas, presbiterianas, ellos no lo hacen el sábado, pero lo hacen el domingo. Y si observamos, ese día lo distinguen, inclusive van vestidos diferentes, se ponen las mejores galas para ir a esa reunión. Por lo tanto, estas personas también están dándole énfasis a un determinado día, lo cual, pues como expusiste, pues no debería de ser así. Así, de tal manera de que esto, pues de una u otra manera, también ha creado una influencia en el resto de las de los grupos religiosos.
Gracias, hermano Ábalos. Bueno, la diferencia es que las iglesias evangélicas y la iglesia católica, que se reúnen los domingos, al menos ellos no enseñan que para ser salvo tengas que guardar el domingo. O sea, yo jamás he escuchado a la iglesia católica o a las sectas evangélicas que para ser salvo te tengas que reunir en domingo, tengas que guardar el domingo. Sin embargo, la secta adventista del séptimo día, pues sí que enseña que para ser salvo tienes que guardar el sábado. O sea, que ellos están predicando un falso y pervertido evangelio. Un falso evangelio enseñando que pues eso, que para ser salvo tienes que guardar el sábado. Le dan una importancia absolutamente ridícula al séptimo día de la semana, que para ellos es, depende la salvación de eso. Si tú quebrantas el sábado, te vas a condenar. O sea, los evangélicos y los católicos nunca dicen que si tú quebrantas el domingo, te vas a condenar. Nunca dicen ese eso. Pero estos sabatarios sí que enseñan esa abominación, esa terrible mentira.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano. Hermano.
Sí, gracias. Yo quería aportar algo que encontré en el internet. Algo que pueda ser útil, no sé qué dirán ustedes, pero dice lo siguiente, pues el autor dice que en el Nuevo Testamento se nos deja claro que nadie será salvo por las obras de la ley, eso estamos claros en Gálatas 2.16, que dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Jesucristo y no por obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y pues además muchas de estas escuelas mesiánicas también se circuncidan. Y Pablo también pues mencionó, he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo, en Gálatas 5.2. En cuanto al día de reposo, pues sinceramente, dice el autor, que no tiene nada en contra de los que guardan tal día. Pero con atención, que es muy, muy importante saber esto, que no somos salvos por guardar el día, sino que la salvación es por Cristo únicamente. Ahora bien, sin embargo, Pablo dice que Cristo nos libró de guardar el sábado. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses 2, 16-17. Es cuanto quería aportar. Y pues paso palabra. Gracias.
Gracias, hermano Garibaldi. Muy bien, buen aporte y buen pasaje el que has leído. Está ahí hablando del día de reposo. Y luego hay otro pasaje, por ejemplo, en Gálatas, que lo voy a leer. Fijaos lo que dijo Pablo, la epístola a los Gálatas, lo que Pablo le dijo a los cristianos de Galacia. Sí, el pasaje se encuentra en Gálatas 4.10. Dice el verso 9, a partir del 9, más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Los cristianos de Galacia estaban volviendo a caer en el judaísmo, estaban volviendo a guardar los días, es decir, el sábado, los meses, los tiempos y los años, que son un término para referirse a las fiestas hebreas, todas estas fiestas judías, pues lo dice bien Pablo, que lo llama los pobres, de nuevo, a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar. Aquellos que guardan los días, aquellos que guardan el sábado, los meses, los tiempos y los años, pues Pablo dice que son débiles y pobres rudimentos. Débiles y pobres rudimentos. Y lo que hacían, lo que querían hacer estos cristianos de Galacia, eran volver a esclavizarse a esos pobres y débiles rudimentos. Sin embargo, los cristianos hemos sido liberados de todo esto. No estamos obligados a guardar días, ni meses, ni tiempos, ni años. Que está refiriendo a festividades hebreas, no a festividades paganas, como algunos embusteros pretenden hacernos creer, algunos engañadores, no. Está refiriéndose a las festividades hebreas, judías, como es el Shabbat, como son las fiestas santas hebreas, pues no tenemos los cristianos el por qué guardar estas festividades. Son débiles y pobres rudimentos. Es un pasaje muy importante.
Hermano Tito, ahora que mencionaste lo de las festividades del pueblo de Israel, los cristianos, la Iglesia de Cristo Jesús, ¿tiene que observar alguna fiesta que se apoye en el Nuevo Testamento? ¿Hay alguna fiesta? Hasta donde yo entiendo, no hay ninguna fiesta que el Señor Jesús haya ordenado que nosotros debemos observar, y excepto la celebración de, pero eso no es fiesta, más bien es una ordenanza, algo que hay que hacerlo, como es la cena o el comer y el bautismo. Aparte de eso, pues no hay ninguna festividad. Y pregunto esto porque muchos, si se observa en la actualidad, en los tiempos en que vivimos, pues muchos cristianos celebran ciertas festividades ignorantemente o conscientemente, pero hasta donde yo tengo conocimiento, pues no hay ninguna festividad que nosotros debamos observar.
Gracias, hermano Ábalos. Pues efectivamente, ninguna. Y quienes lo hacen, pues sencillamente se están esclavizando a los débiles y pobres rudimentos. Son débiles y pobres rudimentos. Celebrar fiestas hebreas, y mucho menos fiestas paganas. Los cristianos no tenéis, vamos, celebrar fiestas paganas a los cristianos, eso es absolutamente aberrante y es una abominación. Igual ocurre con las festividades hebreas, pues no fueron dados para la Iglesia de Cristo. Esas fiestas fueron dadas a la nación de Israel, pero no a la Iglesia de Cristo. Son para la nación de Israel. Pero los cristianos, la Iglesia de Cristo, no tenemos el por qué celebrar ninguna fiesta.
La razón por qué te pregunté es porque nosotros sabemos, y es por tradición, cultura, y ya por muchos años sabemos que, por ejemplo, y esto tú lo expusiste en un tema muy bueno que fue lo de la Navidad, casi muchísimos cristianos, o por lo menos que se hacen llamar cristianos, pues celebran esas festividades. Y después también la que se aproxima en abril, que eso también no se puede desligar con la celebración de Israel. Y por eso es que nosotros mismos, el mundo mismo camina de acuerdo a cómo se mueve esa celebración de la Pascua de los israelitas. Ellos tienen una justificación para hacerlo. Pero curiosamente, pues el mundo, yo no digo el mundo cristiano, porque quien impuso todo eso, pues fue la católica, pues se mueve de acuerdo, si tienen que celebrarlo los judíos, lo celebran en abril, pues también la celebración de la crucifixión de Jesús se mueve con ellos. Y si se mueve hasta marzo, pues la misma situación sucede. De tal manera de que el mundo cristiano se mueve y celebra todo eso. ¿Eso debería de ser así o se debe de ignorar la crucifixión de Cristo Jesús como celebración?
No, lo que Jesús instituyó fue la cena del Señor. La Pascua es una festividad hebrea, no es cristiana. La Pascua, repito, es una festividad hebrea para los hebreos, no para los cristianos. Lo que Jesús instituyó es el pan, el vino, el partimiento, la celebración de la cena del Señor. Nuestra Pascua es Cristo, que ya fue sacrificada, dijo el apóstol Pablo. Nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada. Y lo que Jesús instituyó para los cristianos, para sus discípulos, en lugar de la Pascua, es el pan y el vino. Cada vez que tomáis del pan, que comáis del pan y bebáis de la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso es lo que tenemos que conmemorar los cristianos, pero no la salida de Egipto, de la salida de Israel de Egipto, que es la Pascua. La Pascua conmemora pues la salida de Israel de Egipto. Pues eso no tiene que ver nada con nosotros los cristianos. Nosotros no tenemos por qué celebrar ninguna Pascua. Nuestra Pascua es Cristo, que ya fue sacrificada, y lo que tenemos que conmemorar es recordar la muerte del Señor cada vez que tomamos del pan y bebemos de la copa. Pero no la Pascua. La Pascua, repito, fue dada al pueblo de Israel. No es para los cristianos la Pascua. Eso que tanto oís hablar de la Pascua cristiana, que la Pascua para los cristianos, la Semana Santa, no, eso no es para los cristianos. Es la Pascua hebrea. En esa época, en primavera, la Pascua pues fue cuando Jesús murió, fue sacrificado. Y lo que nosotros tenemos que conmemorar es la muerte de Cristo cada vez que tomamos del pan y bebemos de la copa, pero no la Pascua. La Pascua no es para nosotros los cristianos. Bien, ha pedido palabra también el hermano Garibaldi. Adelante, hermano.
Bien, yo quería decir también que en Colosenses, el capítulo 2, pues nos deja una idea, si leemos el versículo, una idea bien clara que el escritor, el apóstol Pablo, nos quiso dejar dicho, de que Cristo pues es la complementación para nosotros los cristianos. O sea, nosotros estamos completamente, por así decirlo, en plenitud, completo, redundando un poco, en Cristo Jesús. O sea que aquel que quiera añadirse a algún tipo de mandamiento o de carga, pues se está haciendo, pues, como le digo, como añadiéndose carga innecesariamente. Es como decir, si yo compro un artículo que está, por poner un ejemplo, que me han dado libre de impuestos y yo quiero pagar impuestos, pues lo estoy haciendo de más. Me estoy adhiriendo una carga a mí mismo que yo he sido exonerado. Por otra parte, lo que dice el hermano Ábalos acerca de la Pascua y la Santa Cena, la conmemoración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pues hoy en día vemos que en la sociedad todo esto está ultra mezclado. Se celebra la misma fiesta pensando que lo mismo, que la Pascua, la muerte de Cristo, que domingos la resurrección, y no se sabe cuánta cosa. Es todo lo que quería aportar y paso palabra.
Gracias, hermano Garibaldi. Muy bien.
Sí, hermano Tito, yo.
Sí, adelante, hermano Eder.
Hermano Tito, ¿cuál es el pasaje que dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la salvación por Jesucristo? Y el otro que dice que el fin de la ley es Cristo, también es otro pasaje que creo que pues nos ayuda a comprender esto con pues más ampliamente. Y bueno, esa es mi duda. Y en cuanto a lo que los cristianos debemos hacer, pues es lo que dijo, obedecer la ley de Cristo, ¿no? Que es amarse los unos a los otros, como Él nos amó, así, bueno, los cristianos tenemos que amarnos, los cristianos verdaderos, los unos a los otros como Cristo nos ama. Paso palabra, hermano.
Gracias, hermano Eder. Bien, el primer pasaje se encuentra en Juan capítulo 1, verso 17, que dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Una cosa es la ley y otra cosa es la gracia. La gracia de Dios, ese favor inmerecido, no vino por medio de la Torá, no vino por medio de la ley. En la ley de Dios, en la Torá, no se encuentra la gracia, no se encuentra la misericordia de Dios. Solamente vino la gracia, la misericordia, ese favor inmerecido, vino a través del Señor Jesús, no a través de la ley, no a través de la Torá. Por eso es que los cristianos lo que debemos predicar a todas las naciones, pues es el Evangelio, es la gracia de Dios y no la Torá. Aquellos que van por ahí predicando la Torá, pues sencillamente no tienen ni idea del Evangelio. Y el segundo pasaje del fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree se encuentra en Romanos capítulo 10, verso 4. Pues Pablo, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué significa esto? Que el fin, también se puede traducir por propósito, de la ley es llevarnos a Cristo, nos lleva a Cristo para recibir la justificación por la fe. Y una vez que ha venido la fe, pues ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo el ayo. La ley es como un ayo, un maestro, un educador que nos lleva a Jesús. Y una vez que nos ha llevado a Jesús, pues entonces ya no estamos bajo el ayo. Ya no tenemos que ver nada con el ayo, ya no tenemos que ver nada con la ley. Estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Y por lo tanto, la ley ha terminado para nosotros los cristianos. Por eso lo dice, el fin de la ley es Cristo. El telos, la palabra griega que utilizada es telos, que significa eso, significa fin, terminación, meta. Ese es el fin de la ley, es Cristo. Y por lo tanto nosotros ya no tenemos que estar bajo la ley, no estamos bajo la ley porque hemos muerto la ley, por medio del cuerpo de Cristo, dijo Pablo. Habéis muerto la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, de aquel que resucitó de los muertos. Entonces, aquellos que pretenden, que enseñan que no, que los cristianos tenemos que guardar la ley, tenemos que guardar la Torá, pues sencillamente están pervirtiendo el Evangelio. Han falsificado el Evangelio y por lo tanto están bajo la maldición de Dios. están bajo el anatema de Dios por haber pervertido el evangelio y por predicar un evangelio falso. El cristiano no tiene que ver nada con la Torá, así de simple. No tenemos que ver nada con la ley, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. De modo que la ley no es para nosotros los cristianos, fue dada al pueblo de Israel. Y efectivamente, ese versículo de Juan 1.17 es un texto que odian los judaizantes, lo detestan, porque no saben, o sea, no saben, les aplasta ese versículo, o sea, es que pulveriza la doctrina de los judaizantes. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vino por medio de Cristo. O sea, es un versículo tremendamente claro y que destroza la enseñanza de ellos, de los judaizantes, ya que significa que en la ley no se mostró la gracia de Dios. En la ley, en la Torá, dada por medio de Moisés, no existe la gracia de Dios. Solamente vino a través de Jesús, del Hijo de Dios. Y no a través de Moisés. Moisés no manifestó la gracia de Dios de ninguna manera. La ley te dice, pues si cumples todas estas cosas, vivirás por ellas. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Eso es lo que te dice la ley. Pero la gracia de Dios es como explicó, como dijo Jesús, como explica el Evangelio, que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es la gracia de Dios. Y eso es la ley, pues la Torá no se manifestó.
Sí, hermano Tito, volviendo a la observación de ciertos días y festividades, no sé si eso pasa en Europa, en España, pero, por ejemplo, aquí en América hay dos cosas que se observan. Uno es que, por ejemplo, en México hay una dedicación en lo que se llama la Semana Santa, y hay un suplantamiento, eso es como fomentar más la idolatría, porque hay representaciones donde se crucifican personas, se flagelan, se hacen sacar sangre con castigos. En Filipinas hacen lo mismo, se crucifican realmente, se crucifican con, pues se ponen los clavos y eso pues es como querer suplantar lo que Cristo hizo. Por el otro lado, hay una mezcla de paganismo porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos es una mezcolanza porque el día sábado sacan a los niños, todos los que creen en esas cosas, con una canastita y entonces empiezan a recorrer las casas si tienen jardín y los padres han enterrado o han escondido por ahí algunos huevos de chocolate y entonces salen a buscarlo y eso pues cuando vamos a la parte griega, cultura griega, pues encontramos que eso los griegos lo hacían en señal o para honrar la fertilidad a través de la diosa Venus. O sea que cuando vemos todas estas mezclas, pues a veces el ser humano no se da cuenta que está mezclando. Supuestamente, por un lado está celebrando lo que creen que le agrada a Dios, pero por el otro lado están mezclando también el paganismo, consciente o inconscientemente, pero la situación es que están errando al celebrar u observar estas festividades. Paso palabra.
Así es. Muy bien. Gracias, hermano Ablos. Todos estos espectáculos de gente que en Semana Santa pues se crucifican, pues en México, en Filipinas, todos estos pobres desgraciados pues no tienen ni idea del Evangelio. Lo que hacen es una vulgar parodia, es una burla, una parodia después del hecho evangélico de la crucifixión de Jesús. Es una parodia, sencillamente, una parodia satánica, estúpida, y hasta ese punto, pues Satanás ha cegado y ha engañado a millones de personas, especialmente los católicos, que llegan a tal punto de apostasía y de estupidez, pues de hacer esas aberraciones, de ponerse en palos y crucificarse, incluso algunos hasta con clavos y todo, como hacen en Filipinas, para intentar parecerse a Jesús, ¿no? Para ser como Jesús, y lo que hacen es una burda parodia grotesca y absolutamente diabólica. Repito, es una parodia, una payasada, y hasta ese punto pues Satanás ha cegado y engañado las mentes de los católicos.
Sí, hermano, ya nada más para finalizar, bueno, de mi parte, es pues que la ley culpa y mata, te declara culpable y te mata, mas sin embargo en Dios, en el Padre y en su Hijo Jesucristo hay perdón y vida eterna, sobre todo la salvación.
Muy bien, hermano Eder, así es, efectivamente. La ley te condena y te mata, la ley nos condena y nos mata, no nos da la vida. La ley es imposible que dé la vida. Por eso dijo Jesús a los fariseos, y no queréis venir a mí para tener vida. Ellos no querían ir a Jesús. La vida solamente se encuentra yendo a Jesús, pero no yendo a la Torah. En la Torah, en la ley, jamás encontraremos la vida. Nunca. Lo que encontramos es la condenación, lo que encontramos es la maldición. Pues la ley nos maldice. Maldito todo aquel, que no permanezcan todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, dijo el apóstol Pablo. Bien, había pedido palabra el hermano Garibaldi. Adelante, hermano.
Gracias, hermano Tito. Quería decir que yo no sé si hay otros dos, pero yo creo que el versículo del capítulo de Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es el capítulo más odiado por la sinagoga de Satanás. Al igual, por el otro lado, de para los trinitarios, el Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esos son los versículos que ellos quisieran que no existiera en las Sagradas Escrituras. Paso palabra.
Pues muy bien, hermano Garibaldi, efectivamente, es así. Ellos detestan esos dos pasajes de la Biblia, además de otros, pero esos dos especialmente los aborrecen. Los trinitarios aborrecen Juan 17:3, y los otros, los judaizantes, pues aborrecen, detestan Juan 1:17. Nunca los van a mencionar. Nunca veréis a un judaizante mencionando Juan capítulo 1, verso 17, jamás. Porque no les interesa, porque ese pasaje destroza toda la doctrina de estos hijos del diablo. Y a los otros les ocurre lo mismo con Juan 17, capítulo 3. También, nunca lo suelen citar, porque ese pasaje destroza la doctrina diabólica del trinitarismo. Eso es verdad. Bien, hermano, nos vamos a marchar. Yo es que me tengo que marchar también, es tarde aquí en España. Así que ya la semana que viene, dentro creo de 3 días, tendremos la siguiente reunión aquí en la sala.
Quería hacerle una cita, sí. Nada más. ¿De dónde saca la sinagoga de Satanás que el apóstol Pablo pues era un traidor del evangelio? Solo escuché yo en una de las charlas, un debate que usted tuvo con me parece que era, se llamaba bueno, se me olvidó el nombre de él, eso hace ya varios años. Y sacan eso para ponernos en discrepancia nosotros, pues sabemos que no. Yo quiero más o menos a ver si te tienen algún tipo de explicación. Gracias, paso palabra.
Gracias, hermano Garibaldi. Pues lo sacan, ¿de quién lo van a sacar? Pues lo sacan del padre de la mentira, que es Satanás. Satanás les ha metido en la mente que el apóstol Pablo era un hijo del diablo, que era un falso apóstol y que odiaba la Torah, que odiaba la ley. De ahí donde lo han sacado. Satanás les ha metido esa doctrina en la cabeza. ¿De dónde lo han sacado? Bien, pues la siguiente reunión la tenemos el día 14. El 14, el 15 y el 16 tendremos charla bíblica. Tendremos unas charlitas. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar ya. Damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido, nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre, por los hermanos que se han reunido aquí en la sala de charlas. Gracias por este sentir que pones en nosotros, por querer aprender cada vez más de la verdadera doctrina y ser edificados en la fe. Gracias por los estudios que podemos tener aquí por medio del programa el programa Skype, y te pedimos que sigas utilizando estas charlas para que otras muchas más personas que las escuchan en diferentes países pues sigan siendo edificados en la fe y también sigan saliendo del error que les han enseñado en el sistema iglesiero apóstata y lleguen al conocimiento de la verdad. Te pedimos que nos guardes de todo mal, que nos sigas protegiendo y que nos sigas dando fuerzas para perseverar en la fe hasta el final. Vivimos en los tiempos de la gran apostasía y probablemente nos toque vivir también en los tiempos de la gran tribulación. De modo que danos fuerzas para mantenernos firmes hasta el final. Y de esta forma, perseverando hasta el fin, así es como seremos salvos. Te lo pedimos todo esto, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, el día 14 nos escucharemos aquí en la sala de charlas bíblicas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con todos vosotros. Hasta mañana, hermanos, o mejor dicho, hasta el día 14, que nos veremos aquí, nos escucharemos a la misma hora.